Onda Cero, Navarra.
Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Buenas tardes, las 2:30, Radio Estadio Navarra, hasta las 3 de la tarde, que ya saben, los lunes, hoy gracias a la Hacienda, es caliente, caliente.
Caliente, caliente, Javier Saralegui, Onda Cero.
Gracias a la Hacienda que está en Utilva, allí tienen carnes, pescados, verduras a la brasa, un menú del día de 19 euros... y menú de fin de semana. Fíjense, menú del día de esta semana. Primer plato, ensalada mixta, lentejas con fritada, tártar de mango, aguacate y gamba, rigatoni con hongos y alcachofas y crema de calabacín. Los segundos, pescado del día, merluza en salsa verde, solomillo de cerdo, pechuga de pavo o entrecot de ternera. Así es que es una delicia. 19 euros en la Hacienda en Mutilva. Yo creo que los contertulios de hoy han comido. Enrique Maya, buenas tardes.
Buenas tardes y no he comido.
¿No has comido?
Me estás dando mucho hambre.
Como ese otro que a las 5 no había comido. Yo estoy igual.
Yo no he comido.
Estoy igual que tú. José Aleza, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Vienes medio en ayunas también? ¿O?
Sí, sí.
Vaya por Dios, bien. Entonces todos salivando con el menú de la Hacienda. Miguel Ezcurdia sí ha comido. Hola, Miguel.
No he comido.
¿Ah, tampoco?
Parecía que estaba trabajando. He tenido que hacer una serie de cosas y bueno.
Pues lo mismo nos vamos luego todos a la Hacienda a seguir con la tertulia. Después de este rato de hablar de Osasuna y de analizar, ¿no?, las 8 jornadas que se han disputado hasta el momento. Yo creo que hay dos tipos de análisis, el de las cifras, el de los datos, el de los números y luego el análisis de las sensaciones, ¿no? Donde entra ahí todo lo demás que vemos o que notamos cuando vemos jugar Osasuna. El de las cifras, ¿qué os dice? José, 10 puntos en 8 jornadas, ¿qué te dice?
Viendo los rivales y viendo el juego, 10 puntos está bien.
O sea, aprobado.
No es un sobresaliente, bueno, un aprobado alto, rozando el notable probablemente. Está bien, sí.
Si le introducimos la variable de fuera de casa, que es 0 victorias, 0 empates, 4 derrotas.
Insisto, viendo los rivales, Madrid, Villarreal, hombre, Español también, ¿no? El juego quizá nos dice otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo le doy ese aprobado alto.
Vale. ¿Sí? Miguel Ezcurdia, ¿qué te parece la puntuación y Osasuna ahí en mitad de la tabla?
A mí me parece bien. Y si vamos a hacer comparaciones, también podemos comparar con el equipo del entrenador que tuvimos hace muy poquitos años.
El
último.
Yagoba. Ah, ya, Yagoba, sí. Pobre, qué mal lo está pasando. Luego hablaremos más del Mallorca, sí, cuando hablemos de fuera de casa. Y Enrique Maya, ¿qué te parece lo que está haciendo Osasuna hasta el momento?
A ver, yo creo que hemos empezado con demasiadas expectativas la temporada. Yo creo, de esto también me gustaría hablar, pero bueno, no es el día.
Sí.
De la persecución a la que fue sometido por algunos el bueno de Moreno, que con unos números muy buenos fue, vamos, muy, muy criticado, ¿no? Y ahora que empieza esta temporada, parecía que con Alessio Lichi, que ojo, yo me parece que es un buen entrenador y yo no le voy a criticar en absoluto. Pero hombre, yo creo que nos ha puesto un poco en nuestro sitio, ¿no? O sea, empezamos pensando yo qué sé qué cosas, con 5 defensas, con una defensa presionante no sé cuántos, con un tal, pues, después de ver a Mirandés, que esto iba a ser una gozada absoluta y ya tiene más miedo y está jugando, pues como pasa siempre. Oye, de momento vamos a no perder, vamos a asegurar atrás y vamos a ir sumando puntos, lo cual tampoco está mal. Cuando pasa ya para la jornada 8, yo creo que ya nos ha dicho el entrenador, lo ha dicho también, que el objetivo es no bajar. Por lo tanto, pues ya está, vamos a jugar lo mejor que podamos. Creo que está siendo una liga durísima, no hay ningún equipo de esos que ves y dices, buah, este ya ha caído, que va, están todos. Creo que el peor está con 5.
Sí, Dios, Mallorca y Real Sociedad.
Sí, entonces esta liga hay que atarse los machos porque va a ser muy difícil, porque se juega a un ritmo endiablado. Y luego, si queréis, hablamos de las tácticas, que tengo ganas.
Sí, sí, en las tácticas. Yo creo, y fijaros, ya uno un poco lo que estáis diciendo los dos, Enrique y Miguel, que reflexionando también sobre esto, que al final la sombra de Iago Arrasate va a ser más alargada de lo que parecía, ¿no? Porque como las plantillas son relativamente parecidas a la de hace 2 años, ha habido 2-3 fichajes cada año, todos queremos seguir viendo a ese mismo Osasuna que veíamos con Iago Arrasate, que también tenía sus crisis grandes, ¿no? Pero que atacaba enseguida, que el estilo muy rápido, siempre... hacia adelante, ¿no? Y no es fácil que tengan un estilo propio los entrenadores, o conseguir ese estilo propio para un club. De manera que es verdad, y esto juega a su favor, que creo que Lisi, pero luego no sabes si es cosa nuestra, los que estamos más en el día a día, ¿no?, que comunica mejor lo que hace que Vicente Moreno, que era un hombre que huía por completo de dar ninguna explicación, ni antes ni después del partido, de cuestiones tácticas y técnicas, y eso creo que le alejaba un poco del aficionado, ¿no? Pero sí, es difícil que los equipos tengan un estilo propio, porque ya hay quien se está planteando, José, ¿no? Y pues no sé otra vez a qué juega este Osasuna. Oye, yo sí le veo a qué juega. Otra cosa es si lo consigue o no lo consigue llevar a cabo, ¿no?
Hombre, marcar un estilo propio lleva tiempo y Yagoba lo consiguió después de mucho tiempo, y además creando un equipo desde segunda, quizás con menos dificultades, con menos con rivales de menos entidad, ¿no? Y también tuvo sus momentos duros y sus momentos muy muy difíciles, ¿no? El aficionado al fútbol se olvida generalmente de lo malo y siempre se acuerda de las victorias, del buen juego, ¿no? Y a veces somos muy injustos al hacer esas comparaciones, ¿no?, con otros entrenadores o con otras épocas, ¿no? Entonces, Lisi yo creo que necesita tiempo. Sí que es cierto que hay una radical diferencia de cómo se recibió a Vicente y cómo se ha recibido a Lisi. Probablemente el carácter, ¿no?, y la buena imagen y lo bien que habla y cómo convence en las ruedas de prensa y en las previas, incluso en la crítica, la autocrítica que hace después de los partidos, haya influido mucho, ¿no? Pero luego cuando ves el partido te entran dudas.
También puede ser que el año pasado Vicente Moreno, Miguel, seguía diciendo, es que solo llevamos 7 meses, y tú decías, caramba, quedan 2 para acabar la liga, o sea, igual ya va siendo un momento, ¿no? Pero fue un poco otro año así también, solo llevamos 7 meses. El otro día hablaba Alejandro Catera con los compañeros, ¿dónde era? Diario de Navarra, no quiero equivocarme, no sé dónde le leí, y nosotros charlábamos con Abel Bretones y nos decían, no, hombre, es que solo llevamos 2 meses, son muchísimas cosas las que nos ha traído Lisi y tal. Creo que una vez más la impaciencia, ¿no?, del aficionado se come todo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Moreno no entró. O sea, el público no
cayó de
no
pie,
lo aceptó,
¿no?,
bien, y no siguió, y siguió sin aceptarlo, porque efectivamente, no me acordaba yo, claro, pero en estos 7, 8 partidos teníamos 14 puntos y ahora tenemos 10.
Y no, es que nadie se decía
qué bien, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí, ahora que estabais hablando, me parece que los entrenadores tienen que darse cuenta. No es lo mismo entrenar al Mallorca con el público de Mallorca que entrenar a Osasuna con el público de Osasuna. Y en Mallorca no le van a aguantar, creo yo, a Arrasate lo que se le aguantó, entre comillas, en Pamplona. Y tienen que pensar en eso también, y tienen que pensar, claro, la forma de juego, que no puede ser llevar los apuntes y que se juegue igual como el Mallorca como el Osasuna. ¿Por qué no? Porque no es el Mallorca, no es Osasuna.
Hombre, está más cómodo Osasuna en el Sadar, eso es obvio, Enrique. No sé si...
Bueno, ha habido momentos, no sé qué liga fue, que no nos iba muy bien el Sadar. No me acuerdo cuál fue, que ganamos más fuera casi que...
El último año de Yagoba, quiero recordar.
Yagoba, sí.
Y en el post-COVID también.
También. Entonces, sí, el Sadar, los resultados están siendo muy buenos. Tuvimos ese problema el día del Elche, que nos sentó fatal. Y luego el de Vigo fue terrible, ¿no? El partido en Vigo, con esos fallos tan groseros.
En Vigo no, en Sevilla.
Sí, en Sevilla fue.
En la Cartuja, el del Betis.
El del Betis, sí, el fallo de Catena y todo esto, ¿no? Eso también nos ha hecho daño, ¿no? Pero yo le veo a este entrenador, o es un entrenador que va un poco por delante de lo que va a ser el fútbol del futuro, que es una opción, o otra es que tiene mucha parafernalia a la hora de hablar. ¿Defensa de par o defensa impar? Joder, ¿es distinto a jugar con 4 o con 5? Yo creo que será eso, ¿no?
Sí, los 3 centrales o 2 centrales.
Claro, no creo que tenga mucha diferencia. Entonces, tiene unos términos que a mí, personalmente, me desbordan. O sea, yo veo luego los partidos y digo, pues el típico cerrojo cuando vas ganando, el típico cerrojo cuando vas al Bernabéu, eso está como muy inventado. Yo no sé si detrás hay mucho más, o es una forma de él de expresarse.
Creo que es forma de expresarse. O sea, por lo general se supone, y lo defienden, y lo han defendido todos, hasta Martín o Vasiljevi, cuando sale el sistema de 5, que con sistema de 5 parece que es más defensivo y que no lo es, porque tienes 2 tíos por las bandas de carrileros que atacas más, ¿no? A mí me sorprendió, relacionado con esto, que ese sistema, que casi no lo usó, o sea, lo ensayó, pero usó más la línea de cuatro y al final parecía que iba a jugar con cuatro, al final empieza la liga, pum, y juega con la línea de cinco. Tres centrales, dos carrileros. En el amistoso del otro día contra la Real Sociedad, no sé si peca de demasiado sincero cuando dice, no, es que hemos jugado con línea de cuatro y aún seguimos siendo vulnerables, somos vulnerables con línea de cuatro, cuando parece que la línea de cuatro, José, es el sistema clásico por excelencia y dice, joder, si no tienes controlado el 4-2-3-1 y eres vulnerable...
Si juegas con cinco, pero Torró está metido prácticamente entre los centrales. Moncayola, que el pobre hombre un día va a reventar, porque yo lo he visto ya hacer varias veces gestos diciendo, oye, que me dejáis solo, coño. Entonces, yo creo que hay muchos ajustes por hacer. Torró sí, parece sí. Un jugadorazo, pero a lo mejor juega más cómodo con defensa de cuatro metiéndose él en medio. Porque de cinco más él en medio... No sé, pero bueno, para eso está Lichi, que ya irá atando. Yo creo que al final la temporada va a acabar bien, llamándole bien, a acabar dignamente, sin problemas clasificatorios. Soñar con Europa y cosas de esas, yo creo que es hoy por hoy una locura.
De sistemas y de posiciones, José, hay quien se está viendo y dice, oye, pues Moy ha salido, aparte de lo que Moy ha puesto, Moy es beneficiado por este sistema... bueno, cualquiera que juegue ahí en el centro, ¿no? Rubén García, sin atarlo a la banda, sino ahí en el medio también, otro hizo unos minutos fabulosos. Y sin embargo puede haber algún perjudicado, que puede ser incluso Aymar, se comenta, o el propio Lucas Torro, que brilla menos, ¿no? Moncayola, desde luego, brilla mucho porque tiene como más, no sé si más terreno para recorrer o se le pide que esté en más sitios.
Y Budimir, ¿no? También puede ser uno de los perjudicados, ¿no?
Sí, porque no atacando es que tan falle, desde
es
atrás,
que,
sí.
Es que remata menos y tiene más ocasiones, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo que se suele decir de la manta, ¿no? Que te puedes tapar los pies o te puedes tapar la cabeza. En equipos como Osasuna es difícil taparte absolutamente, ¿no? Y quizás lo ideal sería ir cambiando el sistema según sea el rival, ¿no? Es decir, los equipos que te van a dominar y que te tienen que dominar, pues a lo mejor puedes jugar con la defensa de 5 un poco más rezagado, pero no sé, cuando juegas en casa y con equipos como el Getafe o fuera con el Español, yo creo que hay que ser un poquito más ambicioso y tener más protagonismo, no ceder tanto, ¿no? Pero bueno, también yo creo que muchos de los fallos individuales que hemos visto este año, fallos muy graves, pues quizás también se ve un poco al agarrotamiento, ¿no?, de los jugadores, ¿no?, que a lo mejor tienen ahora mismo muchas cosas en la cabeza y no toman las mejores decisiones, ¿no? Lo que se habla también de generar automatismos. Bueno, pues vamos a ver si se generan, eliminamos esos errores y el equipo va para adelante, ¿no?
Lo de que tienen muchas cosas en la cabeza los futbolistas, Miguel, yo le llevo tiempo dándole vueltas, porque me parece que es verdad, ¿eh? Me parece que la nueva hornada de entrenadores, y se lo insinuamos el otro día a Abel Bretones a ver qué decía, esta nueva generación de entrenadores son todos unos enfermos del fútbol en el mejor sentido de la palabra, pero les dan tantísimas instrucciones a los futbolistas, y no sé si los encorsetan también, que les tienen medio locos, no sé si cómo lo ves tú.
Sí, efectivamente, yo recuerdo, me acuerdo hasta más el nombre del entrenador, pero no lo voy a decir, que en los años 50 y tantos la táctica del entrenador de Osasuna en el vestuario era a la chavales a por ellos. Y de ahí,
he oído hablar así.
Y de ahí se ha llegado a esto de que eso de defensa en par e impar, ahora, o sea, en
ahora basculas, ahora contrabasculas. Ya me diréis qué quiere decir contrabascular, pero eso lo usaba un entrenador, eso es una de hace
poco. Y yo creo que lo que hay que hacer es mezclar las dos cosas. O sea, no les pongas tampoco la cabeza hecha un bombo, y desde luego, como tampoco sé lo que les decía Yagoba ni lo que les decía Moreno, pero como les digan todo lo contrario, es que las neuronas no dan para tanto. Entonces, bueno.
Y a veces pienso que soy yo también, ¿no? Mi incapacidad, pero por ejemplo, cuando llegó Javi Gracia, fue un entrenador en el que claramente se veía como tenía un esquema, justo lo que has dicho tú, José, y retocaba dos, tres cositas en función del rival, ¿no? Y ahora, cuando te lo cuentan los entrenadores, lo hacen multiplicado por 10, pero no soy capaz de verlo en el campo, porque las posiciones de los mismos son todas las mismas, incluso algo que se le achacaba a Vicente Moreno, Enrique, están jugando los mismos. En claro, el once inicial, y están claro, empezando a entrar los mismos en el mismo minuto de la segunda parte, ¿no?
Sí, sí, y bueno, los mismos, y como nos hemos quitado un montón de jugadores que no jugaban mucho, como Peña, como Arnaiz, como tal, diciendo, bueno, plantilla corta y aquí están los de casa, ¿no? Pero los de casa no están, estamos jugando todavía con menos jugadores que Vicente Moreno, creo yo que es así, ¿no? Y respecto a la cabeza, que les tienen que volver locos, yo lo siempre había entendido que el fútbol es uno o varios sistemas y luego la creatividad de los jugadores, ¿no? Y ahora parece que se va acortando la creatividad y todo va siendo más sistema. Y en todos los equipos. Entonces tú ves unos Osasuna Getafe o unos Osasuna Alavés, unos de estos partidos complicados de equipos que van a estar luchando por lo mismo, y joder, es terrible, ¿no? Y luego la terrible tensión que hay en los partidos, los entrenadores locos, para arriba y para abajo, los jugadores, los pobres árbitros que se equivocan, se están equivocando bastante, y tampoco me extraña porque tienen que jugar con una tensión tremenda, arbitrar también con una tensión tremenda. Joder, el fútbol, no sé, tiene que ser más sosegado, ¿no? Tiene que ser un poquito más tranquilo, ¿no? Yo me acuerdo, y acabó Javier Aguirre, ¿no? Javier Aguirre le preguntaron una vez, perdimos por no sé cuánto, y le dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Qué hizo después de ese debacle? Dice, tenía mis dudas, no sabía si volver a ver el partido para corregir errores o tomarme un whiskito. ¿Y qué hizo? Tomarme el whiskito. Joder, también habrá que parar un poco, ¿no?, de tanto fútbol.
Es además un poco paradójico, ¿no?, porque estamos hablando de eso, del sistema, de la rigidez, ¿no?, de esa preparación, al detalle. El dron, no sé si ya está funcionando el dron, etcétera, ¿no? Y luego llega el partido y ves lo que vemos en Leeds y en otros muchos entrenadores, ¿no?, que se dice, son intervencionistas, ¿no? Y entonces en el minuto 60 empiezan a dar papelitos, a dar instrucciones con el jugador a 100 por hora en las gradas y tal. Digo, es que no se puede estar enterando de que ahora cambian el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay también una paradoja entre esa excesiva planificación y luego la improvisación, el intervencionismo.
Bueno, me alegra que veamos todos lo mismo. Sí. Pero es que yo también pensaba que... Que Lisi es un hombre.
El problema, Javier, es que tú eres bastante más joven.
Ya, no, pero.
Al menos que nosotros.
No, claro, lo que pienso es a ver si me estoy haciendo mayor.
Y claro, que nosotros seamos así nostálgicos de aquello. Pero
que ves el mismo esquema en el once inicial, pero también veo que luego quiere hacer, que otras veces le hemos alabado, quiere hacer Alessio Lisi modificaciones muy de golpe con los cambios, ¿no? El otro día que quita Errando cuando era el mejor de los tres centrales y los dos habían tenido fallos.
¿Con qué defensa acabamos ese día? Creo que era Boyomo.
Es el día del Betis, ¿no? Que
Marja
le quita
por la izquierda.
Tenemos atacando cinco, me parece.
Es el día del 4-2-4, sí, que decía sí, yo. Sí, 1-4-2-4 con cuatro tíos.
De repente, ¿no?
En ataque. Y ahí es donde parece que se desajusta todo y ahí dice, venga, ahora pues libertad o a lo loco o tal, ¿no? Uy, en tromba al ataque. Pero, no sé, se aparece un cierto desorden en el ir en tromba al ataque.
De todas maneras, Lisi, yo creo que ha modificado en personas sobre Moreno. Moreno yo creo que no modificó prácticamente nada con Yagoba, pero con Yagoba y con Moreno Moy era 0%. Y sin embargo ahora es titular, ¿no?
Ahí también creo que está en él, ¿eh?
Moncayola también era menos importante.
Pero el último partido fue que acabamos con Moy de pivote y... O sea, si me dicen que eso es un avacar jugando con ese centro del campo, no me lo creía.
Ya.
Porque dices, es imposible, nos tienen que desbordar por todos los lados. Y en cambio, se jugó bastante bien. Por lo menos esos minutos, se jugó bien, ¿no?
Sí, curiosamente, ese esquema con la línea de cinco, lo que te... Claro, pierdes un hombre en algún lado, ¿no? Lo pierdes quizás en el centro del campo o en la media punta. Pero te permite, como tienes los dos carrileros, que los tres tíos del centro del campo estén un poquito más adentro, no tan pegados a las bandas, y eso es lo que hace brillar otra vez, creo yo, a Moy, o a Rubén García o tal, ¿no? Que no estén, porque claro, Moy en la izquierda era condenarlo también, aunque él tendía a irse hacia el centro, ¿no?
Quieres hacer jugar de lo que no son.
Y Rubén hace magia en cualquier lado, pero en la banda también está un poquito más.
Rubén, que fue perdiendo protagonismo con Yagoba, sin embargo, lo recuperó con Vicente Moreno y está
muy bien.
Que necesitamos un jugador creativo.
Ahora, fuera de casa, es verdad lo que señalabais, ¿no? Los rivales han sido Real Madrid en el Bernabéu, pero también teníamos un poco de fe. Dijo, el primer partido de liga que pillas a estos equipos ahí. Y poco, pero bueno, el Español, que fue un mal partido, luego un penalti no pitado, y Osasuna quizás mereció el empate. Villarreal, Osasuna se adelanta y le remonta el Villarreal, que también es un equipo muy fuerte y muy potente y con mucho potencial. Y el partido del Betis, que fue horroroso, el peor, ¿no? Pero solo un gol a favor y 6 goles en contra. Y le está costando en general a Osasuna hacer goles. En casa ha hecho 6. Y es verdad que han encajado solo 2, ¿no? Es que claro, si fuera no... Decías tú el partido de leche, si fuera no consigues nada, pues claro, en el momento que en casa pinchas algo, ya estás ahí en el...
Pero yo creo que el día, ese fue el día del gol del fallo de Herrera, ¿no?
Así, de hecho.
Yo creo que esos fallos vienen por algo. A mí me da la impresión que Herrera decía, se ha acabado el partido, me viene el balón, a ver si consigo... ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no se tiró a cogerlo? Yo creo que eso de la cabeza... Yo creo que están pensando en muchas cosas, ¿no? Y eso se tiene que ir asentando, supongo. Pero creo que están todavía con ese síndrome. Catena, ¿por qué se pone a regatear ahí, a hacer una tontería en el área?
Porque igual está pensando ya en la siguiente jugada, entonces la saco por la izquierda, como me han dicho, que no pierda balón, que la saque jugada.
Y tal.
Entonces la voy a pisar y entonces me la quitan.
Y eso es, pero eso es de jugadores cracks, joder, claro. Tiene que ser muy bueno y a lo mejor vamos poco a poco bajando el pistón, no somos tan buenos, hacemos unas cosas más lógicas. Y el equipo va para arriba. Creo que es lo que va a ocurrir, ¿eh?
Son las 2:51. Estamos en Caliente Caliente. Vamos a hacer una pausa y rematamos la tertulia.
Caliente Caliente.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo. Y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Eroskin okindegiko ehun produkturen baino gehiagoren prezioa jaitsi dizugu. Adibidez, palma oliorik gabeko margarinaz egindako croissantak, orain euro batean iruko erretilua. Kontsultatu zeure dendan. Ondo maite zaituenak ogiaren prezioa jaitsiko dizu. Eroski zurekin.
La Botería, tu punto de encuentro y referencia en vinos en el centro de Pamplona. Si te gusta probar novedades, dejarte sorprender por las recomendaciones y asegurarte tomar un buen vino, La Botería es tu sitio, en la avenida Roncesvalles, frente a la Plaza de Toros. Cada fin de semana abrimos una botella especial que no deja indiferente a nadie. Vinos navarros y diferentes denominaciones de origen de España y de todo el mundo. Si te gusta disfrutar y hacer deleitar tu paladar, acércate a La Botería, tu referencia en vino.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
Seis minutos, el caso es que Osasuna sigue avanzando en la liga y que tenemos al mismo presidente que teníamos el verano pasado, porque otra vez no ha habido elecciones a la Junta Directiva o a la presidencia del Club Atlético Osasuna. 2,5 millones de presupuesto, ya lo rebaja a 2. Hoy hay una entrevista en Diario Noticias, el presidente aquí nos dijo que más o menos 2,5 millones. Y el nuevo tajonal construyéndose, Enrique. Eso está bien para el club, ¿no?
Bueno, la sensación es de que institucionalmente se está bien después de lo que pasamos. Acordaros, ya nos hemos olvidado, ¿no? Pero hay un jugador que es Merino, que ahora es, imagínate lo que es, que yo le vi debutar en el palco del Sadar cuando estaba Zabaleta de gestor, aquella gestora, y salió Merino con 17 años a jugar y nos quedamos todos... Era aquel momento en el que el equipo podía desaparecer, había que vender todo, era terrible, ¿no? Por lo tanto, también, y algo que tengo que decir porque no lo puedo evitar, una ley de saneamiento, una ley muy criticada en aquel momento para salvar al club, que tenía esas deudas con Hacienda, la compra del estadio, todo aquello. Cuando alguno dijo aquello de los huertos ecológicos en Tajonar, que lo tengo clavado con una espina absoluta, riéndose del club, algunos políticos, no voy a dar nombres, diciendo, no pasa nada, si Osuna desaparece, hacemos huertos ecológicos en Tajonar, ¿no? Eso lo digo porque no hay que olvidar nunca dónde estamos.
Porque claro. Metiendo la política se fastidia todo, claro, pero lo que sí es cierto es que hubo partidos políticos que apoyaron a Osasuna y partidos políticos que estaban encantados de que desapareciera.
Entonces, lo digo porque cuando alguno habla de, es que el objetivo es Europa. Bueno, el objetivo de Osasuna siempre tiene que ser el mismo, que es estar tranquilos y no bajar. Hacer jugadores de casa, que en eso ahora llevamos un año y medio que no están saliendo, pero ya saldrá. Yo al Promesas le sigo. Menudo golazo metió Sambela. Mete ese mejor que el de Catena, de cabeza, ¿eh? No sé si lo habéis visto.
Jugando como central, porque el otro día jugó como central, amistoso.
Jugó en un córner. Yo, y acabo, creo que tal como está Osasuna, a lo largo que es la temporada y lo potente que es este jugador, yo creo que va a tener minutos en el centro del campo. En partidos duros y corriosos va a jugar.
No termina de llegar porque se había anunciado que se iba a acabar toda la deuda antigua y quedarse solo con CVC, que es lo que quiere el presidente Luis Abarza. Al final se mantiene lo de Izco porque los intereses, porque patín, porque patán. Pero bueno, esa es la idea, José Lenza. Y con eso consideraremos que está bien estructurado el club, aunque tenga 60 millones de deuda.
Yo creo que sí, ¿no? Que el crecimiento año a año es innegable, ¿no? Tenemos también el nuevo estadio, ¿no? Y además que fue votado como mejor estadio del mundo, etcétera, etcétera. Mucho más confortable y, bueno, por muchas otras razones. Y también estamos viendo que los jugadores pues no se los llevan como se llevaron a Merino, ¿no? A precio de saldo, porque el club está ahora en otra situación.
Fijaos,
¿no?
El traspaso de Areso, ¿eh?
Eso,
quedándole un año de contrato y traspasarlo por el importe de la cláusula.
Ahí la jugada también maestra de Rosier, ¿no? De Braulio, de traer a Rosier y decir, bueno, pues esperamos y si pagáis la ficha, la cláusula así, si no, se queda con nosotros. O sea, yo creo que el crecimiento es indudable. Y bueno, pues así como el año pasado, Vicente Moreno, ¿no? Él mismo lo decía, que iba a tocar poquito y mantener lo que se tenía. Creo que la idea de Litzy es hacer un cambio bastante más profundo, ¿no? Entonces vamos a darle tiempo, vamos a ser optimistas y vamos a ver qué ocurre.
¿A la institución cómo la ves, Miguel?
Yo bien, lo que pasa es que verdaderamente me parece injusto que los que seguimos siendo sociedad deportiva no solo se les apoye desde la federación y desde las estructuras, sino que sea al revés, ¿no? Y ya también hablo de gobierno de Navarra frente a gobierno del País Vasco, que bueno, que no puede ser. O sea, no puede ser que seamos tan para mí es una persecución.
Sí, y la fiscalidad, de eso no hemos hablado nunca. Yo leí en un medio de comunicación que el San... ¿Cómo era? San Jane, ¿cómo era este jugador que no vino?
San Juste.
San Juste, una de las razones era la fiscalidad. Venía publicado. Y es que es cierto que tienen peor fiscalidad aquí que
en Navarra, sí.
El País Vasco tienen el 20% y aquí es el 50%.
Claro, entonces eso es muy decisivo. Oye, habrá gente que dirá, oye, que gana mucho, que paguen.
Y eso es competencia, igual, competencia, ¿no? Ilegal.
A ver si me da tiempo en un minuto de exponer la teoría que estaba pensando. Lo que más sorprendió también de ese capítulo que expresabas, Enrique, es que entiendo normal que hubiera parte de la sociedad que dijera, ¿y por qué hay que apoyar Osasuna? Cuando esa parte de la sociedad, que no tiene por qué saber las cosas en profundidad, le explicabas, pues mira, entre otras cosas, porque si Osasuna paga 20 millones de euros al año a la Hacienda Foral. Ah, caramba, ya la cosa empezaba a cambiar. Si no, eran 40 millones, ¿no? Y había una parte del sector político que dolía más que no entendiera eso, porque ese sí tiene obligación de saber eso, ¿no? Aquel debate ya surgió también entonces de la fiscalidad y efectivamente no ha llegado nunca a comprender, o del todo, las instituciones navarras que apoyando Osasuna es una manera de invertir en que luego te reviertan, y tuvimos mucho interés en saberlo. No se podía saber que si la protección de datos, que si tal, pero creemos que Osasuna era el tercer contribuyente navarro al fisco, creemos, ¿no? Entonces, fíjate si es importante o si con un poco de ayuda tú puedes hacer que todavía te revierta mucho más.
Y en la famosa operación Osasuna, que yo conozco perfectamente, no, la operación urbanística, ahí están los datos, fue ejemplar, ¿eh? Así como ha habido otras por ahí, Osasuna puso mucho, y ahora lo que vemos allí era el antiguo Sadarcillo, fijaros todo lo que hay ahí, el Reino Arena, tal. O
sea, y ahora ha invertido 21 millones en su estadio sin tener nada de la propiedad, porque es del gobierno de Navarra. Pero bueno, habrá que esperar por aquello que decíamos de que crezca la Tajonar.
Eso merece un programa.
Sí.
Pues lo hacemos, quedamos los mismos cuatro y lo hacemos que este se nos acaba.
Cuando quieras.
Gracias, Enrique Maya, José Alenza, Miguel Ezcurdia. En el control ha estado Javier Grosqueta. Son las 3. Adiós.